¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esto es de Músicos y Locos y estamos en Técnica Musical. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente aquí a De Músicos y Locos. Mi nombre es Carlos Saldaña. Estamos en Técnica Musical y estamos con mi amigo Raizel Pérez. Maestro.
Hola.
Aquí está, que ya estuvimos de vuelta en otro capítulo de la biografía que vimos hace un tiempo, pero bueno, aquí estamos. Por eso salimos con la misma ropa, por cierto, hay que aclarar.
No, la verdad yo tengo como 40 camisas negras.
Así que no pasa
nada. Y la gorra es la misma.
Ah, bueno, perfecto. Entonces hagan de cuenta que fue otro día. Oiga, pues antes de entrar aquí a la materia, les recuerdo, por supuesto estamos en YouTube, ¿verdad? Entonces suscríbanse a nuestro canal. Denle like a todo lo que ponemos, pónganle ahí la notificación, la campanita y píquenle para que cada video que subamos por ahí les aparezca. Y si por ahí no nos pueden ver, nos seguimos escuchando en podcast en Spotify y en Anchor. Raizel, bueno.
Carlos.
Eres cubano de nacimiento, mexicano por adopción, porque
así es.
Él es ciudadano mexicano. Ya también se sabe el himno nacional y todo este tema.
Solo las tres primeras estrofas.
Listo, son perfecto. Son las oficiales.
Sí.
Ya está. Macio Sari. Entonces, el asunto, mi estimado, es que tú no solo vienes de la isla por diversas situaciones, que llegaste a México y te quedaste aquí en Veracruz, pero vamos, tú eres músico con formación universitaria, superior allá en Cuba. Y justamente además con la guitarra, y bueno, eso implica, amigos, por supuesto, el tema de la música. Por supuesto, a veces pensamos que es tararear un tema. Y Raizel, estoy seguro que no me dejará mentir, que es algo mucho más complicado que eso. Muchísimas canciones que están en nuestra memoria colectiva son mucho más complicado que solamente tararear un par de notas. Y aquí es donde entramos en esta parte, Raizel. Me gustaría mucho que comenzaras platicándonos. Allá en Cuba, de allá nace la trova, o lo que conocemos acá en México como trova cubana, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, como grandes, pero hay muchos más también,
sí, fantásticos. Un movimiento latinoamericano.
Grandísimo, ¿no? Y algunos otros, digo, toda esta tradición del bolero, César Portillo de la Luz, etcétera, ¿no? Fantásticos, ¿no? Una cantidad de música que hay en Cuba, que ha nacido en Cuba, que es fenomenal. Ahora, pero llega a estas canciones que se hicieron populares 60, 70, 80. Estoy hablando de que se hicieron realmente conocidas por muchísima gente. A mí me tocó de niño muchas de ellas o de adolescente, pero también a la generación de mis padres y todo esto, ¿no?
Sí, se han vuelto parte del cancionero latinoamericano en general.
Exactamente. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque primero que nada son buenas canciones. Pero Raizel, comencemos definiendo. ¿Para ti qué es una buena canción?
Wow. Sí, es que, bueno, para mí, lo dijiste. Lo importante es que es para mí.
Así
porque
es.
Hoy,
tu definición.
Sí, hoy hay muchos modos. El público es muy diverso, ¿no? Entonces, bueno, una buena canción, en mi caso, que tengo una formación musical y que tengo, debe tener, en primer lugar, un mensaje claro. Pero debe tener una melodía clara y bonita. Uh-huh. Y en mi caso en especial, debe tener algo interesante armónicamente. Eso me ha traído problemas.
Suele suceder.
Sí.
De hecho.
Pero sí, creo que a lo mejor estoy siendo un poco exigente con la canción en sí. Uh-huh. Porque la verdad que hay canciones muy sencillas que son hoy himnos, ¿no?
Claro.
Y ahorita te voy a poner un ejemplo que ahora conversando contigo me acaba de venir a la mente. Uh-huh. Es muy sencilla, pero sí, sí cumple con lo que te estoy diciendo. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta, pero sí tiene como esa parte interesante.
Y a esa parte quería llegar.
Sí.
No, una cosa es ser simple y otra cosa es ser sencillo.
Sí, claro, claro.
A ver, por ejemplo, si gustas, toca este tema para que la gente
lo
pueda ir.
Me vino a la mente el unicornio de Silvio.
Sí, adelante, adelante.
¿Qué es lo que pasa con el unicornio de Silvio? Que es una canción que tiene. Thank you.
Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastándolo de que y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. No me acuerdo. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. Si a mí lo humilló y ahí viene.
Ahora sí.
Yo pagaré.
Ahí es donde...
Eso podría haber sido otra cosa.
Claro.
La gente hoy no se da cuenta.
Claro.
Pero ese acorde menor ahí...
Rompe.
Rompe con todo lo que veníamos, pero a la vez le da como... esa pausa que Silvio que se detiene ahí en esa parte de la canción.
Y es donde se queda en la cabeza.
Entonces, claro, entonces es interesante. Yo hace rato te la puse como algo muy sencillo. Pero cuando llegas a ese tipo de simplezas tan virtuosas, te das cuenta que es una sencillez demasiado perfecta.
Muy bien estudiada,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Mira, te puedo pedir un favor.
Sí.
Ahorita estuviste tocando las armonías. Puedes tocarla, como decimos acá, ¿no? En acordes peluqueros.
Ah, okay,
puedes tocarla para decir cuáles son los acordes básicos.
Bueno, yo lo único que... Yo toqué acordes igual, sencillos. Lo único, lo que cambia un poco es la mano derecha. Que yo hago mi arpegio. En el caso mío, que ya lo tengo como interiorizado, me voy dejando llevar, ¿no? Y voy entrelazando acordes, pero no deja de ser como... Es lo mismo, dice Silvio, pero no es igual.
Exacto. Un poquito más arregladito, ¿no?
Entonces, mira.
Pero en acordes, digamos, sencillos.
Ok.
¿Cómo sería?
Así sería.
Mi menor. Tarararán. Fa. El sol. Y regresamos a do.
Es un círculo ahí.
Ajá. Y es que te pedí el favor para que nuestros amigos que están empezando, que han escuchado... A Silvio un poco, etcétera, digan, ah, ok, no es tan complicado, ¿no?
Sí, no, a ver, no es complicado.
Vamos, ¿no?
Lo que sí hay una... si te das cuenta, la secuencia de Silvio y en muchas canciones no es como... no es...
No, claro.
Que hay como un círculo lógico. Aquí, si te das cuenta, él se va para otro lado. Ese re ahí... Entonces, do mayor, mi menor...
Fa.
Esa es la intro, ¿no?
Fa. Sí, claro. Sol 7, sol.
Sol 7, eso es muy de la música cubana, de la trova, de la canción trovadoresca cubana y del son, que juntan, que a un acorde dominante o lo anteceda a otro acorde dominante, eso es muy de esa música. Y pasa también en el jazz, pero en la música, en esta música, si te das cuenta, pues un sol 7. Todavía voy un sol 7 para ir al do mayor.
Ya para caer al do.
Entonces, mi unicornio azul ayer se me perdió. Vamos, pudiera irme directo a
fa,
pero creo que eso es parte inherente de la canción, ese acorde de paso, el la ese.
Y eso es justo, y eso es justo lo que hace diferente y que suene diferente, suena sencillo entre comillas. Pero tiene su complicación en el sentido
que,
de...
Es que hay
de
modo de,
armas, ¿no?
Es un modo de ver la armonía. El que está empezando, eso no tiene que ver con que tú estés empezando o no. Tú puedes estar empezando, finalmente es un acorde que conoces muy bien, pero que es importante tocarlo.
Sí, claro.
Entonces, hay gente que se queda nada más con el punto a donde voy, pero se olvida que eso tiene un trayecto, hay un camino que también tiene... vamos a decir, tiene, o sea, una topografía,
no
una topografía.
Sé, sí, que, claro, sube,
que hay
baja,
que hacerle
etcétera.
Caso, ¿no? Entonces, mi unicornio azul ayer se me perdió. Yo puedo quedarme ahí. Pastándolo de qué y desapareció. Digo, eso es como tú querías, ¿no? Creo.
Seguro.
Tener información, me la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar, ¿no?
Ahora, como tú la tocas...
No. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. Cualquier información la pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue.
Y entonces, ya la música que... Un tema como estos que llegó a ser tan popular, que marcó a varias generaciones, porque no solo a una, de repente es una música mucho más interesante de lo que aparentemente es. ¿Podríamos agarrar alguna otra
sí, canción,
ejemplificar? No sé.
Sí, aquí el detalle es una cosa y es como el consejo. En la medida que tú que estás aprendiendo a tocar, hagas más interesante el uso de los acordes que ya te sabes, porque no es la cantidad de acordes que te sepas, porque ya vimos que el la te lo sabe todo el mundo. Uh-huh. La cosa es que no todo el mundo lo pone. Uh-huh. En la medida que lo interesante es que a la hora de usar esa bibliografía, uh-huh, por decirlo de algún modo, es lo que va a hacer que la canción tenga interpretación y tenga tu interpretación. Lo que yo critico mucho, y mira que he trabajado con muchos cantantes acá y todo, es cuando vienen cantándome como alguien.
Claro.
Y ahí es donde yo le digo, oye, cantas muy bonito, pero ¿y tú dónde estás? Uh-huh. Y cuando hablo de cantar, hablo de tocar, hablo de todo, ¿no? Hablo de decir lo que vas a hacer, de tu presentación. Uh-huh. La presentación tuya debe tener algo tuyo, o más bien debe tener todo tuyo. Y yo veo mucha gente que canta y canta como pa. A mí me duele que la gente me dice que yo canto como Pancho Céspedes. Yo no canto como Pancho Céspedes. Yo lo sé. Lo que pasa es que la gente se queda con el, se parece. Bueno, puede ser parecido. Uh-huh. Pero una cosa es que se parezca a, o lo que yo hago se parece a lo que hace tal artista, pero a que cante como él. Creo que yo una de las cosas que yo hago es como salirme de eso.
Bueno, yo he escuchado más cosas tuyas en la voz de Bola de Nieve que de Pancho Céspedes.
Y se me hace hasta más lógico.
De hecho.
Se me hace hasta más lógico.
El mismo Pancho
también
mucho con Bola de Nieve.
Y se me hace más lógico. Fíjate que cuando yo describo o hago el release de mi música, de mí, uh-huh, y tengo que hacer una autobiografía, yo lo que evoco es a los cantantes y del feeling, que es un... no le podemos decir que es un género musical, pero es un subgénero que nació en La Habana a mediados del siglo XX, que tuvo mucha influencia del jazz y que el modo de decirse y de cantarse y de acompañarse era como muy libre, por eso feeling. Entonces yo siento que de ahí viene más lo que yo hago que cualquier otra persona, o sea, que no sé, de un género, no un cantante.
Sí, claro.
Es de una forma de decirlo. Uh-huh. Es donde yo veo que sí, ahí no me puedo, ni aunque me quite. Me toca. Entonces, eso. En resumen, no importa cuántos acordes te sepas, saberlo usar en el lugar justo y preciso va a hacer la diferencia. Es una cosa que tienes que tener clara. Y obviamente, tu cerebro también va recibiendo esos estímulos armónicos y vamos a decirle como avenidas, que vamos al mismo lugar, pero puedes ir de diferentes formas. Uh-huh. Es como si fuera un croquis. Uh-huh. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Y en una de esas que te sepas dos o tres veces el modo de llegar al mismo punto, vas a crear tu mismo trayecto, porque vas a agarrar de cualquiera de esas tres o cuatro o cinco formas de llegar y entonces vas a hacer el tuyo. Y entonces ya el que le toque a otra gente escuchar y quiera llegar a ese punto, va a tener también tu propia cartografía como referencia. Entonces, y eso hace al intérprete, que es lo que yo digo.
Fíjate que justo de lo que estás hablando, se me hace muy interesante y creo que por ahí podemos ir tomando ya el punto importante de esta plática. En los 80 sucedió que en México, Mijares, Manuel Mijares, que muchos lo recuerdan y que sigue vigente el señor,
tomó esta canción, bueno, sus productores, etcétera, toman el breve espacio de Pablo, Pablo Milanés, y lo vuelve éxito.
Nunca oí esa versión.
Mira, aquí hay un cubano que no ha escuchado la de Silvio, con voz de Mijares. Obviamente, balada pop, ochentera, sí, bien, etcétera, ¿no? Y la batería sí, el...
Pues también hizo la de Lerner, ¿no? ¿Te acuerdas?
También, pero en este caso, esa canción, yo tendría, creo que iba a la secundaria, no sé, 12, 14 años, 15, no sé, algo así. Fue a mediados de los 80s. Y recuerdo mucho porque yo ya la había escuchado antes, en la voz de Pablo, Milanés, Pablo sí. Milanés. Y sí escuchas la diferencia, pero sabes que es la misma canción. Entonces yo en ese tiempo decía, yo todavía no tocaba la guitarra, nada, ¿no? Y decía, bueno, ¿cómo le harán? ¿Por qué se oye? ¿Por qué es la misma canción y por qué se oye distinta? Y estoy seguro que muchos amigos la han de conocer, o sus papás, lo que sea, ¿no? Aquí en este caso, yo te preguntaría primero, esa canción, estoy seguro que la conociste ya en Cuba, ¿cómo la conociste? ¿Cómo la recuerdas? Ahorita, bueno, no la habías escuchado.
Sí, yo no he oído esa versión nunca.
Hay que oírla de repente para que escuches esas diferencias que te comento, pero vamos.
Pero me queda claro lo que pasa y es una cosa interesantísima. Hay un disco de Alejandro Sanz que se llama Rarezas. Uh-huh. Y en el disco aparecen las versiones originales de las canciones como esa la llevó el productor. Y entre esas está Corazón Partido.
Ah, ok. Yeah.
¿Cómo me gustaría que la gente todos escucharan Corazón Partido sin la producción?
Sí, sí, sí. La maqueta, como le llaman.
Sí, la maqueta de Corazón uh-huh. Partido es... Ahí fue cuando yo dije, los productores son tipos geniales.
Claro.
Porque que un tipo haya oído esa cosa como yo la oí, porque es una cosa... y haya dicho, esta canción la voy a hacer la bomba del cómo fue.
Sí, sí, sí.
Eso hay que tener una grandeza, bro. La canción no tiene nada que ver con lo que terminó siendo. Uh-huh. ¿Me entiendes?
Sí, sí.
Así me imagino pasa, es como que tú me digas, bro, quiero cantar esta misma canción, esta de, que acabamos, el Unicornio uh-huh. Azul. Uh-huh. ¿Me la puedes producir para mí? Yo habría que hacer todo un... Es como... Como la gente que hace marketing, ¿no? Tengo que hacer todo un estudio de cómo, para
pues es que sí.
todo lo que tú haces, para dónde sí. va tu música, tu tendencia. Y entonces yo tengo que. Es muy loco esto, pero es como si yo tuviera que agarrar esa esencia e imprimírsela al arreglo o a lo que yo vaya uh-huh. a hacer. Uh-huh. Eso sería un buen productor.
Bueno, es que de hecho eso es lo que precisamente plantea Alejandro Sanz en el documental que dices, justo cuando está hablando de Corazón Partido.
Ajá.
Justo. De eso estaba hablando el productor, y bueno, él, más que nada él, ya ves que es la voz de él la que
sí,
está
sí,
ahí,
sí.
¿no? Y hablan de eso, de que además fueron varias versiones, ¿no? Y luego la bronca con la disquera, porque había unas palabras ahí, y no sé qué tanta cosa hasta que salió y ya
no,
nadie pudo, no se pudo parar, ¿no? Pero vamos, en ese sentido, para los chavos que están empezando, los que están ahí comenzando a trabajar, toman una canción de alguien.
Yo le diría que lo hiciera a su modo, que la deforme.
Entonces,
si yo fuera maestro, ajá. yo aplaudiría, yo le diera 100 al que me viene con la canción que yo le dejé tarea,
¿no?
que me la traiga deformada. Uh-huh. Y que yo le dije, bueno, pero eso no se parece. Bueno, pero así me suena a mí. Uh-huh. Chido.
Entonces, Raizel, concluyendo, hablamos de que la música es algo mucho más que solamente hacer un par de acordes, que es algo más complejo, que hay que trabajar, lo que hay que sentir, lo que hay que interiorizar.
Creo que el
supuesto.
Sentirlo es algo bueno.
Uh-huh. Porque pero también hay que estructurarlo.
Porque
¿no?
sentirlo puede ser que la mano no te dé.
Sí, de
como te ha pasado con algún amigo por sí. ahí, está tocando y de repente ya es. Pero tú te das cuenta que lo está haciendo desde el fondo de él. Uh-huh. Eso es algo que nadie te lo va a enseñar.
Uh-huh.
Eso es algo que hay que defender y que uh-huh. la gente pueda expresarse uh-huh. desde lo más profundo de su ser. Pero desgraciadamente lo que más está. Aunque, entre paréntesis. Es el momento de la historia que más música tenemos al alcance de nuestras
absolutamente.
Manos. Absolutamente. Eso
exacto.
me queda claro.
Exacto.
Pero de eso, a que si nada más nos vamos a poner a escuchar la radio o lo que ponen en la fiesta, bueno, eso quiero decirle, eso no es nada nuevo para nadie. Eso no tiene nada. De ahí no vas a aprender nada. No hay nada que aprender ahí. Porque eso, inclusive los que la hacen, que son grandes músicos, lo que hacen es no hacer nada. Porque saben que esa música no lo demanda. pero son grandes músicos. Sí. Entonces, para ti que estás aprendiendo, yo creo que tienes que escuchar música que venga un poquito nutrida de la música en sí, ¿no? De buenos acordes, de un acompañamiento, de un arreglo musical. Y tú dirías, ¿pero para qué? Si al final ahorita se está tocando con cuatro acordes nada más, eso no va a ser para toda la vida. Y si vas a ser músico, necesitas estar preparado. Entonces, creo que estamos viviendo ahorita un momento en el que hay una fórmula que está dando resultados, pero esa no es la música. Y esa no va a ser
y la música. Y como todo en la vida,
no eterna.
Es eterno, ¿no?
Exactamente. Entonces, tenemos que prepararnos. Se está hablando también de una, una preparación y de un cultivarte hacia adentro. Entonces, mientras más tú sepas, mientras más tú puedas complacerte acompañándote y cantando, y eso lo va a notar quien te escucha. Y eso es lo que va a hacer la diferencia. Es lo que yo pienso.
Definitivo. Reisel, ¿dónde te pueden localizar? A lo mejor quieren saber más, a lo mejor hasta das clase a alguien por ahí,
sí,
la armonía, qué sé yo. ¿Dónde te pueden localizar?
Bueno, mis redes sociales están en Facebook, en todo, en Instagram. Reisel con Y y con S. Y bueno, por favor, suscríbete a mi canal de YouTube, Reisel, para que veas las canciones que hay. Y hay mucha música ahí desde la guitarra, que también los muchachos, quien quiera puede aprenderse una canción mía, tiene ahí como... Aparte, en eso estoy muy abierto. Un día me llega a mi página un mensaje de alguien. ¿Te puedo marcar? Yo sí. Te escuché un concierto y la versión que hiciste de Yolanda, de Pablo Milanés, uh-huh, me encantó. ¿Me la puedes enseñar? Esa persona que no sabe que yo, Yolanda, ese día, no la, yo la canté como me salió, uh-huh, ese día. Yo no sabía que yo estaba tocando algo que para alguien parecía algo que
algo
yo había ensayado.
Arreglado,
sí,
¿no?
Y que yo lo había ensayado. Entonces le dije, bueno, a ver, no te conozco y lo que sea, pero si me permites, mañana podemos tener una sesión por WhatsApp, por Zoom, uh-huh, y te enseño cómo yo la tocaría, punto. Uh-huh. Y entonces ahí me ves viendo mi video para ver lo que yo hice y poderle enseñar.
Para acordarte.
Sí, y poderle enseñar. Pero con eso le estoy diciendo a todos ustedes que estoy abierto. Si me mandan un mensaje y quieren aprender algo puntual, yo no tengo ningún problema. Al contrario, creo que compartir el conocimiento nos deja el doble.
Perfecto. Y eso es fundamental. Es lo único que no se parte, el único que se duplica cuando compartes el conocimiento. Reisel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
A ustedes.
Perfecto. Venga. Y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Ya saben, mi nombre es Carlos Saldaña. Esto es de Músicos y Locos. Los espero en la próxima.